Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Les llaman nuevas formas de amor. Y vistas desde la lente de lo que se considera normal, y pongo normal entre comillas, o convencional, cuesta trabajo entenderlo. Se trata del poliamor. Una relación entre más de dos personas con ciertas reglas establecidas a conveniencia de los involucrados. En el poliamor, dicen, no hay exclusividad sexual ni afectiva. Por lo tanto, se pueden establecer vínculos románticos y sexoafectivos. Vínculos románticos sin sexo, o simplemente vínculos sexuales. Algunos optan por tener una relación principal dentro de todas las que tienen, y eso se llamaría poliamor jerárquico. Cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Pero lo es. Existe. Y al final, amor es amor.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El polémico y cada vez más famoso poliamor, Vivi, tema que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, es por eso que le dedicamos este miércoles, no, este martes.
Martes apenas, Dani.
Me traicionó el subconsciente. Este martes el programa El Tema. ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien también, después del eclipse. Bueno, ayer tuvimos una larga plática acerca del eclipse y hoy le dedicaremos el programa para hablar sobre el poliamor, porque pues ha sido un tema muy discutido desde el 3 de abril. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte rechazó la regulación de la inclusión de más de dos personas en un solo matrimonio o concubinato.
Por eso vamos a platicar con la abogada penalista Ángela Frías Acevedo para que nos explique de esta resolución.
Además, las relaciones poliamorosas suelen enfrentarse a prejuicios de infieles o promiscuos, pues sí, pero una investigación de la Universidad de Michigan encontró que las personas que se definen como poliamorosas suelen tener más amigos, son mejores a la hora de comunicarse, suelen ser menos celosos y tienen sexo más seguro.
Cuesta trabajo hasta entenderlo. Es decir, sí. Lo criticamos a veces sin ni siquiera saber de qué estamos hablando. Por eso vamos a platicar con la espectacular sexóloga Claudia Rampazzo para que nos platique acerca de las dinámicas de estas relaciones.
No se tienen datos de cuántos mexicanos tienen este tipo de relaciones, pero sí se sabe que 3 de cada 4 personas en México no cree que se pueda amar a más de una persona a la vez.
Y José Ángel nos va a platicar su propia experiencia. Él dice que practica relaciones poliamorosas y nos dará testimonio para que lo entendamos y por lo menos seamos empáticos con la decisión de cada uno.
Sí, ya lo decíamos, Dani, es un tema pues que ha estado, digamos que en la opinión pública desde esta resolución de la Suprema Corte.
Desde
ya hablaremos
hace mucho, ¿no?
Desde hace mucho.
Se habla de las nuevas formas de amor, como lo decíamos.
Exacto. Y pues esta resolución de la Suprema Corte pues es realmente interesante porque justamente es a raíz de un amparo que promovió una pareja que quería justamente, pues, tener, bueno, más bien, un hombre que tenía, que quería tener más parejas.
Así que de eso vamos a platicar hoy, por supuesto, de todas las noticias, las tendencias en este momento en el país, hablando del eclipse que detallamos ayer, la búsqueda más frecuente, dolor de ojos, ¿sí?, en los principales sitios de internet ayer, en fin, de todo lo que usted tiene que saber para estar bien informado. Con esto nos vamos a una pausa y arrancamos ya con todo después de ella, Pamis.
Así es, justamente con el tema, esto es de Maluma, se llama Felices los Cuatro, sonando a través del 104.1 y 1500 de Torre Radio.
No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 11:38. Vamos a dedicarle hoy el programa a un temazo, porque se puede ver desde muchísimas aristas, desde muchísimos ángulos, y sobre todo se puede entender cuando una persona lo explica bien. Y quién mejor para explicarlo que alguien que lo experimenta y lo vive en carne propia. Se trata de José Ángel, ya lo platicábamos, él nos viene a dar su testimonio. Se define a sí mismo como poliamoroso, define su relación como una relación o sus relaciones como poliamorosas. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, también me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
A ver, ¿ya tu mamá, por ejemplo, sabe de esto en tu vida?
Sí, mi familia sabe sobre esta situación, y eso sí, siempre ha sido complicado la parte familiar.
Te lo pregunto, no porque me importe si tu mamá lo sabe, no soy tan metiche, sino porque quisiera que nos explicaras de la forma en la que se lo explicaste a tu mamá, porque si yo llego con mi mamá en este momento y le digo que me defino como poliamorosa, no va a entender absolutamente nada.
Claro.
¿Qué es?
Pues mira, yo diría que es otra forma de amar. No es la única, no es... hay mucha gente que piensa que la gente poliamorosa va a ir y quiere convencer a todos de que esa es la relación que hay que tener. Pero yo lo que le dije es que es otra forma más de amar. Yo lo que pienso es que yo tengo mucho amor dentro de mí. Y así se lo expliqué. Tengo mucho amor dentro de mí y a mí me cuesta mucho trabajo el tener que limitarlo a solo poder dárselo a una persona. Yo siento que esa capacidad y ese potencial de amar que yo tengo va más allá de pues solamente tener que dárselo a una persona. Y muchas veces reservamos cierto tipo de amor para nuestras parejas. Entonces, yo lo que, como yo lo veo y como yo se lo expliqué o se lo explico a la gente cercana a mí, es que simplemente es darte cuenta que tú puedes ser capaz de dar ese amor a varias personas sin tener esa concepción posesiva o sin tener esos acuerdos que son monógamos, ¿no? Yo veo el amor como que todas las personas tienen una parte de lo que es la totalidad de la belleza, digámoslo. Entonces, todos tienen un cachito de belleza y ¿por qué no amar esos cachitos que cada uno tiene? O sea, ¿por qué limitarte a pues solo amar a una persona?
Voy a hacer una pausa aquí para que le entre la doctora Rampazzo. Dicen por ahí, hay estudios que aseguran que el ser humano no es monógamo.
Así es.
Entonces, digamos que esta sería la vida natural de un ser humano, claro. Sí, a ver, sí. ¿Qué opinas con todo esto que nos
gracias por
de
la
decir?
Invitación, y efectivamente lo que comentas es algo importante. Por naturaleza no somos monógamos, efectivamente podemos sentir afecto, amor o enamoramiento por varias personas a la vez, o de manera, digamos, subsecuente, es decir, iniciar una relación, terminar una relación e iniciar otra, o hacerlo de la misma, en paralelo con todas las mismas personas, que sería el caso del poliamor, o sea, el estar involucrado erótica y afectivamente con más de una persona. Pero además, todas las personas están conscientes de esa situación, o sea, es como la regla del poliamor. Todos tenemos que saber que todos estamos involucrados, o que una de las personas involucradas se relaciona con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, por naturaleza se puede. Lo que es difícil es estar en el estado alterado de la conciencia y del enamoramiento.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Con más de una persona. Entonces, en una relación poliamorosa probablemente pueda estar en amor cotidiano con una o dos personas y en enamoramiento con una. El enamoramiento sí es exclusivo. Es un estado alterado de la conciencia.
No puedes estar enamorada de dos personas al mismo
tiempo. Neurológicamente no. Ya. Eso es lo que dicen los
Bueno, estudios. Primero habría que entender qué es ¿qué estar enamorado? Exacto. Yo quiero hacer una pregunta que ojalá que no te moleste, José Ángel. Pero me imagino que mucha gente se la está haciendo. ¿No es una forma de justificar la infidelidad, concibiendo la infidelidad y las relaciones de pareja como lo hacemos en la actualidad?
Yo diría que no es una forma de justificar, porque todas las personas involucradas saben lo que está pasando, y para mí el componente clave de la infidelidad es que tú haces algo a las espaldas de tu pareja que no está consciente que está pasando. Entonces, en el momento en que tú tienes un acuerdo y lo rompes, para mí eso sería la infidelidad. Incluso en las relaciones poliamorosas se puede dar la infidelidad. O sea, no porque ya estás en una relación poliamorosa significa que tus parejas no pueden ser infieles, porque si rompen uno de los acuerdos que tú tienen o ya llevan saliendo tiempo con una persona y no te lo han dicho hasta mucho tiempo después, eso sigue siendo, pues, esta concepción de infidelidad que tenemos, ¿no? O sea, no por estar en una relación poliamorosa significa que ya puedes hacer lo que tú
quieras. Es que eso es interesante, lo de las reglas, que cada quien las pone con sus diferentes parejas. Pero valdría la pena antes que nos cuentes cómo son tus relaciones. Es decir, ¿tienes muchas relaciones formales o tienes una relación y se vale tener por ahí otra eventual y corta, o todas las personas con las que estás están al mismo tiempo, entre ellos se conocen? O sea, platícanos un poquito de tu vida, porque es difícil entenderlo. Sí.
¿Cuál es la dinámica?
Claro, bueno, la dinámica que yo experimenté, porque ahorita ya no estoy en esa relación poliamorosa, pero ya. La dinámica en la que yo estaba...
¿Ahorita tienes pareja?
Sí, ahorita tengo pareja, pero, o sea, es más porque no encontramos a alguien más a que no seamos poliamorosos, ¿no? Okay. Pero, o sea, en la relación en la que yo estaba, que sí era poliamorosa, habíamos cuatro personas. Uh-huh. Entre las otras tres personas que no eran yo, se conocían, uh-huh, pero yo llegué después a la relación.
O sea, ellos eran... Porque también hay esto que le llaman triada, ¿no? Ajá. Que es una... Pues
un trío de tres.
Exacto. Sí, claro,
trío,
claro.
Lo erótico.
Exacto,
no lo afectivo.
Exacto, es un trío no sexual.
No,
o sea, sí.
Erótico, ¿no?
Exacto.
Claro.
Pero también pueden vivir juntos,
no,
están
claro.
enamorados.
Exacto, o sea, ellos tres salían, eran, se conocían entre ellos, pero la relación era individual entre cada uno de ellos. Es decir, no tenían una relación, digamos, triangular. No sé si me doy a entender.
O sea, A andaba con B y andaba con C.
Y
pero
conmigo.
B y después
contigo. Y ellos tenían sus parejas.
Pero B y C no andaban.
No.
Ya. Pero tú sí andabas con A, B y C.
Yo andaba con A.
Ah, ok. Ajá. O sea, a ver, A tenía A, B.
Ajá.
Digo, B, C.
Ajá.
Y llegaste tú.
Exacto.
D.
Ah, exacto.
Y conocías a B y a C, pero no tenías nada que ver con ellos.
No los conocía.
Ah, ok.
O sea, yo conocí a esta persona independiente.
Sabías que existían.
Sabía
nada
que
más.
Existían. Él desde el principio me dijo: yo estoy en una relación con dos personas. Desde la primera cita que tuvimos me dijo: ¿tienes algún problema con eso? Y es más, hasta me dijo que una de esas personas tenía un hijo. Y me dijo como: yo te pongo todo sobre la mesa. Entonces, tú vas a decidir si quieres seguir saliendo conmigo o no.
¿Y fue tu primera experiencia de ese tipo? O sea, ¿es la primera vez que te enfrentas a alguien que te dice...?
Al poliamor sí, a la no monogamia no, porque yo antes estuve en una relación no monogámica, o sea, en una relación abierta, pero él sí éramos nada más él y yo, pero teníamos, digamos, apertura sexual a conocer otras personas.
¿Y cuál es la diferencia entonces entre eso y el poliamor?
Que no hay una relación afectiva o emocional con esa persona. Y para eso tienes que establecer límites de qué significa eso para ti. Pero, o sea, por ejemplo, él podía ir con quien sea, pero pues había ese acuerdo de que se podía, pero no podía salir con esa persona más de dos veces.
Sí, o sea, lo voy a poner en palabras de los que sí. No entendemos muy bien esto. En una relación abierta se vale poner el cuerno, pero no enamorarte de esa persona. O sea, se vale irte a una fiesta y tener una...
Exacto.
noche de copas, una noche loca, pero ya, ahí sí se acaba. Ya, no se vale ni después andar mensajeando, ni después andar hablando, ni volver a salir con esa persona, ¿no? Esa es la diferencia.
Y, por ejemplo, mi acuerdo con mi ex era, y justamente si es eso que mencionas, que si algún día llegaba a pasar algo, o sea, me contara. O sea, simplemente nada más como para yo saber que él sabía que podía confiar en mí y también tener esa certeza de que estaba siendo sincero conmigo, ¿no? Mientras más me contaba, yo decía, pues más me está involucrando en lo que le está pasando. Y para mí era como un lugar seguro el poder saber qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque yo no necesitaba de, pues, no sé, el sexo, por ejemplo. Yo lo único que quería era su afecto y saber que él estaba ahí para mí.
¿Nos explicas, por favor, Clau?
Sí, ahora que lo estoy escuchando, bueno, evidentemente es compleja esta situación y habría que diferenciar, pues, en una relación abierta con el consentimiento de todos o una relación abierta en donde resignadamente aceptamos que así nos vamos a llevar, que me da la impresión que fue un poco, ¿no? Tu experiencia me da un poco esa impresión, ¿no? O sea, es como decir, es nuevo para mí, ¿no? La pareja que conozco pone sobre la mesa que tiene a dos parejas, pero no me las presenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, te restringió cierta información, que siendo una relación abierta nos debiéramos conocer todos.
No, pero en esa relación abierta no había nadie más involucrado. Esa fue hasta la poliamorosa.
O sea, la abierta era, nos amamos, vivimos juntos o no, no sé, sí. Somos novios, somos pareja.
Sí, de hecho, estamos comprometidos.
Ok, sea, pero se vale... Se vale por ahí una canita al aire.
Ajá, exacto.
Siempre y cuando me lo digas.
Y siempre y cuando se quede en eso, ¿no?
Exacto. Okay.
Sí. Y truenan.
Sí, pero fue por circunstancias. O sea, mi ex resultó que era una persona trans y en ese proceso decidimos que era más maduro separarnos porque tenía un proceso.
Acabó la relación.
Sí.
Y entonces empiezas a salir con otra persona y esa persona te dice, oye, ¿pero qué crees? Yo...
Poliamor.
Tengo dos relaciones más.
Sí, justamente.
Y a su vez, ellos pueden tener dos o tres más y tú podías tener dos o tres más.
Las que sean, sí.
A ver, ¿no hay celos?
Sí hay celos. Sí hay celos y es algo que platicaba un poco con Claudia ahorita. Los celos nunca se fueron. O sea, pero más bien yo aprendí a lidiar con esos celos. Y para mí, creo que como yo lo pienso, es que los celos son un indicador de que... Por ejemplo, cuando yo lo veía... Cuando yo era claro que pues estaba con otra persona o así, decía, ¿por qué siento celos? O sea, ¿qué le está dando a la otra persona que no me puedo dar yo de lo que siento celos? Entonces yo decía, esto es un indicador de que yo no me puedo autosatisfacer en alguna cosa emocional y entonces por eso siento celos. Porque entonces pienso que me va a hacer falta ese amor que le está dando a alguien más, pero eso está dentro de mí.
Y en sus tres relaciones, o sea, de él.
Ajá.
Y en después tú empezaste otras relaciones.
Sí, o sea, yo nunca empecé una formal porque nadie quería entrar en el poliamor. Sí. Pero yo sí estaba saliendo con más personas.
Ya, pero entonces, con todos es igual. O sea, con todos hay sexo, con todos hay un lazo afectivo, con todos hay vamos al cine, vamos a cenar... O cada quien cumple un papel, o a ti te veo lunes y miércoles, y al otro martes y jueves, y al otro los fines de semana. ¿Quién conoce a mi familia y quién no? O sea, todas esas cosas de una relación, insisto, y entre comillas, siempre que conocemos como normal, ¿qué pasa?
Pues creo que eso depende de cada relación. O sea, cada uno va a establecer... O sea, por ejemplo, hay relaciones poliamorosas que sí tienen una jerarquía.
Es y dicen, lo que decíamos.
Esta es mi pareja principal y entonces tengo una segunda, un segundo vínculo, un tercer vínculo, pero sí hay, digamos, una jerarquía en donde mi pareja es la que me va a acompañar a la boda de mi tío, uh-huh. a la comida familiar, uh-huh. a la Navidad, digamos, y las otras pues van a estar ahí para cuando mi pareja no pueda o si, no sé, quiero acostarme con alguien más, no sé.
Lo interesante es que está hablado.
Está hablado.
O sea, tú permites no ser la principal, o sí serlo, o ser la del cine, o ser la del sexo nomás, o ser la de la Navidad. O sea, tú permites todo. Y eso es, digamos, lo que lo hace respetuoso.
Claro. Claro, y también hay parejas que no quieren ser parte de una jerarquía, ¿no? Que dicen como, no, a ver, si no es todos iguales, yo no quiero entrarle al poliamor. Entonces se vale... O sea, es más flexible, pues, y es muy difícil porque eso que mencionas fue un gran problema para mí, que yo tenía que lidiar con toda la carga familiar porque sus otras parejas no querían conocer a su familia.
Ah, okay.
Entonces, parte de eso fue a que se empezaron a complicar las cosas y por eso creo que es muy difícil porque tienes que ser muy consciente al estar en una relación poliamorosa, y se presta mucho a manipulación y a confundir las cosas. O sea, porque no implica menos trabajo, más bien implica muchísimo más trabajo de reconocerte a ti y reconocer al otro y aprender que hay cosas que a lo mejor simplemente no le puedes dar.
Qué fuerte. Es que, a ver, el tema de los celos es bien interesante, pero ¿cómo lidiar aparte con todos los sentimientos? Porque supongo que no solo son los celos, o sea, también viene un poco la inseguridad, la incertidumbre a lo mejor. ¿Cómo lidias con todo eso?
De la permanencia y no permanencia, ¿no? De la pareja y de lo que va a implicar. Sí, bueno, ciertamente el poliamor no es para cualquiera, ¿no? Definitivamente tenemos que conocernos muy bien y, como decías, Daniel, en un principio, hay veces que uno plantea el poliamor como un pretexto, como para ser infiel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ponerle un nombre y como que darnos permiso, ¿no? Entonces, el poliamor definitivamente, pues bueno, la persona que le entre, digamos, a esta estructura de relación tiene que estar consciente que, pues, que son distintos individuos, que habrá personas compartidas y no compartidas, que eso es lo que comentábamos fuera del aire. O sea, no es lo mismo ser el poliamoroso que tiene 5 parejas que se conocen entre ellas, y todas me comparten a mí, ¿no? O al revés, pues, o sea, una cosa es ser el compartido y otra es compartir a otra persona. Entonces, el nivel de celo, de territorialidad, de instinto de protección de la pareja, pues es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, hablando de jerarquías, pues sí es importante saber en qué punto estamos ubicados a la hora de establecer la relación, y si vamos a compartir todos o solamente va a compartir uno, ¿no? Y si esta apertura de relación aplica para cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Entonces, la realidad es que, como decía Ángel, pues cada quien tiene que trabajar con su propio celo, es un trabajo personal, pues, y no se lo podemos pedir a la otra persona.
Evidentemente, pues, existe la posibilidad de que haya hombres y mujeres involucrados, ¿no?
Sí, de hecho, una de las parejas de la pareja que yo tenía era una mujer y el otro era un hombre.
O sea, tu pareja era él y tenía 2 hombres, incluyéndote, y una.
Ajá, chava. Exacto. Sí. Y, por ejemplo, algo muy interesante es que esa pareja que yo tenía era una persona asexual. Eso significa que no se involucraba con nadie sexualmente.
¿Cómo?
O sea, la pareja que yo tenía...
¿Cuál? ¿La que tenía 3 parejas, ajá, incluyéndote?
Sí, exacto. Él con ninguno de nosotros se relacionaba sexualmente.
No, ahí sí ya no entendí nada. ¿Qué pasó ahí?
¿Para qué, no?
Sí. No, pues es que es complicado, ¿no? Pero al final, o sea, es lo que les decía, es ver en esa persona lo que te gusta y explotarlo al máximo en cuanto a cómo se pueden dar tú a él y él a ti, ¿no? O sea, para mí no era necesario el sexo, porque yo quería a esa persona, la amaba, me encantaba compartir momentos con él, y eso era lo importante para mí. En ningún momento, y justamente como él no me podía pues dar eso, porque yo sí soy una persona pues sexual, ¿no? Como él no me podía dar eso, pues yo tenía la oportunidad de ir con otras personas a cubrir esa necesidad.
¿Nunca,
¿no?,
te dio celos que a lo mejor con los otros sí tuviera sexo y a ti te dijera que él no tenía sexo?
Ah, ya le compliqué la vida.
Claro.
Nunca lo había pensado. Nos contestas al regresar de la pausa.
Eso te decía.
Nos vemos con Sabrina Carpenter y su canción Tell Them en el 104.1 y 1500 de tu radio. Can I what I'm feeling? Cause I'm falling down like a summer rain. People asking what we doing, I don't say a thing.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12 del día para quienes se acaban de sumar a esta transmisión. Se lo agradecemos mucho y estamos dedicándole el programa al poliamor. Ya estaremos platicando por qué le dedicamos el programa a este tema, pero estamos con Ángel, quien se define a sí mismo como poliamoroso. ¿Nunca has tenido una relación exclusiva?
Sí, sí he tenido antes.
¿Y la pasaste terrible?
Sí, la verdad es que sí la pasé terrible. Creo que parte de esta necesidad de, pues, abrirme, es que nunca, las personas nunca han sido fieles conmigo. O sea, casi en todas mis relaciones cayeron en infidelidad. Yo no fui infiel, Pero después como que con ese dolor y todo fui explorando mi ser y me di cuenta que a lo mejor abrirme a este tipo de relaciones me iba a permitir tener más libertad en algunos sentidos, ¿no? O sea, sí nace un poco desde el dolor, como de no poder relacionarme de manera monógama, pero más porque me di cuenta que la mayoría de las personas que... Y sobre todo, o sea, por ejemplo, yo soy un hombre homosexual. Entonces, en ese tipo de comunidad se presta mucho más a, pues... relaciones abiertas, no monogámicas. Y muchos, o sea, yo sé que esto va a sonar como un poco un estigma, pero es que sí, muchas personas homosexuales pues no son fieles, ¿no? O sea, no sé si diría eso también de la gente que es la gente heterosexual, pero me parece que la comunidad tiene ciertas dinámicas que se prestan más a la sexualización de las dinámicas.
¿Y cuál es tu plan de vida? ¿Quisieras en algún momento tener una relación exclusiva, formar una familia convencional, o sea, tú con tu pareja, tener hijos o no?
No, yo la verdad es que no quiero tener hijos y mi plan de vida, pues, soy yo, ¿no? O sea, si en algún momento llega otra persona y lo modifica, está bien, pero yo no tengo esa expectativa. O sea, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, yo no quiero establecer una familia. Como, o sea, como explico, si eso en algún momento llega una persona que me lo ofreciera y en ese momento las circunstancias se prestaran a que yo tomara esa decisión, a lo mejor sí lo haría. Pero en este momento, pues mis planes a futuro son conmigo nada más. Mis planes de inversión son conmigo nada más. Y como que siento que eso es lo más importante. Tener claro quién eres tú, qué quieres tú para ti. Y lo demás se va añadiendo poco a poco. Y si llega alguien que también está completo, no va a costar trabajo acoplarle a tu vida, porque van a tener eso resuelto también.
¿Qué opinas sobre esto? Claro.
Bueno, yo creo que el plan de vida de cada quien es absolutamente respetable, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos o no deseo de reproducirnos, tengamos o no deseo de tener una pareja, pues forma parte de los gustos y de las necesidades del ser humano. O sea, sí somos seres gregarios, pero no todo el mundo tiene apetito sexual, ni tiene interés sexual, ni todo el mundo tiene interés en tener una pareja establecida afectivamente, ni todo el mundo tiene interés en reproducirse. Entonces, bueno, vaya, creo que, bueno, que qué bueno que seas así de sincero y así como estés plasmando lo que deseas para tu vida. Creo que es un asunto absolutamente subjetivo y personal, claro. No hay algo obligatorio en la vida, ¿no? Hace ratito estábamos hablando de las personas asexuales. Pues sí, hay personas que no tienen interés erótico dirigido ni hacia varones ni hacia mujeres.
Pues su pareja.
Exactamente, ¿no? Entonces puede ser una relación poliamorosa sin erotismo. Siendo estrictos, una relación de pareja debe incluir el afecto y lo erótico. Eso es lo que nos diferencia de las amistades, uh-huh, ¿no? O sea, en una pareja concentra uno, digamos, todos los aspectos eróticos del deseo sexual, excitación y orgasmo, y la parte afectiva, que lleva implícito el compromiso y el cariño. Entonces, siendo estrictos, una relación poliamorosa, aunque sea poliamorosa, sí debiera involucrar lo erótico. Me llamó la atención
el tipo de relación
que habías tenido.
Claro, Ángel, ¿no? Bueno, creo que es importante matizar que el erotismo se ve de muchas maneras. O sea, por ejemplo, sí teníamos contacto físico, pero no había sexo nunca.
Ahí para, ah, bueno, porque nos tenemos que ir a una pausa. Okay. Y se puso bueno el suspenso.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos 12:08, gracias por continuar con nosotros. Doctora Rampazzo, ¿cómo se enamora uno? A ver, platícanos cómo nos enamoramos. ¿Cuáles son las fases de la pareja?
Pues efectivamente, hay tres fases. Normalmente una de seducción o de cortejo, que puede durar desde algunos minutos hasta algunos años, ¿no? En el que es aguantador.
Paciente.
Y paciente. Después llega esta etapa de enamoramiento que dura entre 3 meses y 3 años.
Y en estas dos tendemos o podemos, bueno, en todas, pues, pero nos es fácil ser fieles. No se necesita de ese compromiso de decir, no le voy a poner el cuerno a mi pareja.
Exactamente.
Sino no necesito ponerle el cuerno porque me trae
Loca, claro.
Cacheteando loco,
sí,
la banqueta.
Exactamente, dice, ¿no? Cacheteando la banqueta, exactamente. Sí, ese estado alterado de la conciencia, que así se llama, pues es el enamoramiento, y está mediado, es tan intenso porque está mediado por sustancias que tenemos en el cerebro. Cuando estamos enamorados, secretamos una gran cantidad de sustancias que tienen que ver con digamos, el que la atención se centra en una sola persona, ¿no? Por eso decía, no se puede uno enamorar de dos al mismo tiempo o con la misma intensidad, por lo pronto no está descrito. Secretamos dopamina, mucha dopamina, que se aumenta mucho el deseo o apetito sexual. Secretamos feniletilamina, que es una sustancia que la encontramos en el chocolate, pero en grandes cantidades, y durante el enamoramiento nos genera esta sensación de placer. También secretamos adrenalina y noradrenalina, razón por la cual estamos en plena, bueno, constante agitación, diría yo,
¿no? Y genuinamente de buen humor.
Y de buen humor.
Estás de buen humor, o sea, sí, claro, como de película.
Claro,
cansada,
claro.
O sea, la vida se es va rosa,
el apetito,
bonita.
Adelgaza uno, ¿a poco no les ha pasado? Estamos enamorados.
Y nada más uno, ya, ¿no? Te arrejuntas y
tú. Sí, para la palomita.
Exactamente.
Exactamente.
Entonces, ese estado alterado de la conciencia, neurológicamente no lo podríamos, digamos, tolerar o aguantar más que 3 años. O sea, cuando hablamos de 3 años de estado alterado de la conciencia.
Es un buen.
Es muchísimo, es bastante desafortunado, porque después de 3 años cae uno del 10º piso al enfrentarnos a la realidad.
Y dime una cosa, ¿uno toma decisiones irracionales en ese
totalmente
estado?
Es muy mal momento para tomar decisiones. O sea, siempre les digo a los pacientes, es mal momento
no te
para
vayas a casar.
Ni casar, ni cambiar de país, ni dejar la licenciatura, ni abandonar el trabajo.
Embarazarte.
Ni dejar a tus hijos, ni embarazarte. Exacto. Todas las decisiones relevantes de la vida no se tienen que tomar en estado de enamoramiento. Sabemos que también está idealizado, ¿no? El matrimonio, el casarnos en pleno estado de enamoramiento.
Y hay,
¿no?,
un tema sexual, siempre. O sea, un deseo
sexual. Un deseo sexual, siempre. Habitualmente sí, por la dopamina.
Y te lo pregunto, por ejemplo, en los chavitos. Un niñito, un adolescente de 13, 14 años que empieza a sentir eso por primera vez.
¿Sí?
A pesar de que esperemos que no concrete.
No concrete la actividad sexual.
La actividad sexual,
sí, claro,
sí,
claro.
Tiene esa
por supuesto,
ganas
de esa sustancia
se toquen, secreta. De que la toquen.
Así es una situación que puede uno vivir, además, a lo largo de la vida, independientemente de la edad. Sabemos en esto de la pubertad y la adolescencia que en cuanto tenemos secreción hormonal suficiente, también hay cambios en el cerebro que nos permiten sentir este enamoramiento como tal y sentir esta atracción erótica. La empezamos a fantasear desde la pubertad y la adolescencia.
¿Y uno se puede enamorar en todas las etapas de la vida? ¿A los 80 años
ah,
uno
claro,
se puede
enamorar?
¿Y
supuesto,
cuánto dura el enamoramiento?
Entre 3 meses y 3 años. Decía yo, desafortunados 3 años. ¿No?
¿Tres
son,
años?
Sí, claro, claro, porque es un momento de mucha idealización. O sea, durante la etapa de enamoramiento ve uno en la pareja lo que necesita ver. Minimizamos los defectos o las cualidades negativas y maximizamos las cualidades positivas, las cualidades positivas las hacemos más grandes, ¿no? Entonces, evidentemente nos parece una persona perfecta, nos parece, pues bueno, la media naranja, como decíamos, la persona que llega a de alguna manera completar o complementar lo que somos, ¿no?
Y en 3 años sí puedes tomar decisiones incorrectas.
En 3 años, si es que en ese momento es que baja el enamoramiento, porque hay casos en donde el enamoramiento baja a los 6 meses, ¿no? Entonces, y además hay registros, ¿no? O sea, hay estudios neurológicos que hacen en donde se analizan las sustancias que hay durante el amor cotidiano, que sería el que le sigue del enamoramiento, y son distintas sustancias. Son la oxitocina, que tiene que ver con el apego, con la ternura, la vasopresina, que es otra hormona que tiene que ver con esta como sensación de quietud y de tranquilidad, versus lo que sentíamos enamorados, que era una situación de estrés constante.
Lo contrario.
¿No? Lo contrario.
O sea, si es un bajón, en el buen sentido, o sea,
si es
un bajón.
Claro, claro, lleguemos a la cotidianidad y veámonos de manera realista, porque eso es lo que necesitamos hacer. O sea, la vida, pues la vida está hecha de realismo, ¿no? Y de predecibilidad, y eso es lo que nos da el amor cotidiano.
Con esta explicación, Ángel, pues esos 3 meses o 6 meses o no sé cuánto duró el enamoramiento en tu caso, pues era compartido y él se estaba empezando a enamorar de ti o estaba sintiendo ese enamoramiento, pero con alguien más, compartiéndolo con alguien más. O sea, ¿qué opinas al respecto? En ese momento en el que tú sentías todas estas cosas que siente uno en el enamoramiento, en la primera fase de una relación, pues con alguien que estabas compartiendo, aunque lo supieras, aunque esté escrito en piedra. ¿Cómo era?
Pues sí era complicado, pero más porque tienes que ser muy honesto contigo de qué es lo que estás sintiendo, de qué es lo que te está produciendo emocionalmente esta situación. Y, por ejemplo, yo en mi caso estaba muy consciente de que estaba enamorado, porque ya me ha pasado otras veces y he tomado malas decisiones. Entonces, pues ya me sabía la historia, ya sabía que... O sea, porque yo cuando me lo dijo, yo dije, a lo mejor sí quiero conocer a sus otras parejas porque quiero estar con él. Pero después, ya pensándolo bien, dije, no, es que eso es algo que yo realmente no quiero. O sea, ya pensándolo, platicándolo en terapia y todo, era algo que yo no quería. Entonces, o sea, yo creo que las personas, por eso decía que es un trabajo de conciencia y honestidad, tienen que tener muy claro que están enamoradas, ¿no? Y que a lo mejor ese enamoramiento se va a acabar, y ya que veas la situación con claridad, pues a lo mejor no va a ser un lugar donde quieres estar, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo. Entonces, justamente no irte así, pues como en el tobogán, ¿no? Que te lleva a decisiones que a lo mejor ya cuando sales del enamoramiento dices, pero es que yo no quería estar en una relación poliamorosa, ¿no? Entonces, es esa conciencia de verdad tener claro qué es lo que tú quieres para ti, si eso funciona para ti, y si no, pues entonces ser honesto y decir, yo por eso pude salir, porque dije, sí estoy muy enamorado de ti, pero es tan peligroso eso que ya me está llevando a tomar decisiones que yo no quiero para mí. Entonces, creo que no, la mayoría de personas no tiene ese grado de o sea, de realización o de introspección. Sí. Y entonces se dejan llevar por estas personas que les ofrecen una relación poliamorosa y a lo mejor no es lo que quieren.
Dijiste que una de las dos parejas que tenía tu pareja tenía una hija, un hijo. Exacto. ¿Lo compartía? O sea, ¿era hijo con él?
No.
Era de otra relación.
Era de otra relación, exacto. Pero, por ejemplo, ellos habían acordado que la labor de cuidado, porque ellos ya llevaban más tiempo en su relación, varios años. Por ejemplo, él sí cuidaba a su hijo de repente, o a veces lo llevaba a la escuela, o cosas así, ¿no? Y cuando él me dijo eso, yo le dije, yo eso es algo a lo que no quiero entrar, ¿no? Por eso yo no quería, pues, involucrarme con esas otras parejas, ¿no? Esa era una de las razones. Pero, o sea, sí creo que cada relación tiene sus circunstancias, y entonces por eso tú tienes que saber qué es lo que quieres para ti. Como yo ya no podía continuar en eso, por eso fue que dije, estoy súper enamorado, me encantaría seguir con esto, pero ya no puedo, porque ya no me funciona.
Pero es interesante, porque aún así, ahorita prefieres estar en una relación poliamorosa, ¿no? En vez de solo concentrarte en una pareja.
Monógama.
Sí, monógama. Sí, prefiero estar en una relación poliamorosa.
¿Pero por qué?
Pues simplemente porque creo que es una capacidad que yo tengo de poder deslindarme de esta idea de que solamente puedes estar con una persona. Justamente porque el proceso de enamoramiento pasa, significa que a lo mejor en algún momento te vas a volver a enamorar. Y el estar en una relación monógama significa que vas a tener que luchar contra ese enamoramiento y ser consciente de que vas a renunciar a él.
Sí, es lo que decíamos. Para ser fiel en momentos en la vida, no siempre ni no necesariamente, sí, pero tienes que decir, no voy a ser infiel.
Claro.
¿No? O sea algo está pasando aquí.
Es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. Porque por naturaleza puedo estar en una relación de amor cotidiano, predecible, calmada, que ya pasó por el enamoramiento y a lo mejor ya llevo en esa estabilidad 5 o 10 años. Y por ahí llega alguien que otra vez moviliza mi cerebro de tal manera que me pueda yo enamorar.
Es una decisión, como bien lo dices.
Una decisión, exactamente. Porque además, neurológicamente está demostrado que no me puedo volver a enamorar de la persona con la que siento amor cotidiano. No hay manera.
No se puede.
No se puede que nos vayamos de vacaciones, nos tomemos un curso de fin de semana, ¿no? Esto de reavivar la llama llega hasta cierto punto. O sea, volverme a enamorar de la persona con la que ya estoy en amor cotidiano, no se puede. Decía, tiene que ser una persona nueva.
Decía yo, las primeras palabras que dije en el programa son, les dicen nuevas formas de amor. Y la ley se ha tenido que modificar y ha tenido que evolucionar para entender algunas de estas. Ángela Frías Acevedo, ella es abogada, se suma en este momento a la mesa con nosotros. Bienvenida.
Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos.
La ley ha tenido que evolucionar y ha tenido que entender lo que está pasando en la sociedad.
Sí, bueno, pues primero, a lo largo de la evolución de la sociedad, la ley va evolucionando conforme a la sociedad va evolucionando. Entonces, nosotros vemos que al inicio surge primero lo que es el matrimonio, no esta figura que era, o sea, supuestamente era la base de la sociedad, pero con el paso del tiempo va modificándose y se va adaptando pues a las necesidades cotidianas. Entonces, al inicio tenemos la creación de esta figura del matrimonio que se consideraba que era un contrato, y posteriormente se entiende que esto es una unión pues que dos personas, ¿no?, realizan para pues tener una vida en común. Luego surge otra figura que es el concubinato, que digamos que la diferencia con el matrimonio es primero pues esta institución de firmar ante un juez del orden civil, y entonces viene el concubinato cuando te da la opción de cohabitar con otra persona, pero para poder acreditar un concubinato se necesitan dos requisitos. Número uno, que vivas 2 años con esa persona o que tengan un hijo en común.
Aquí entonces, vamos a pararle, sí, porque ¿qué crees? Tenemos que ir a una pausa.
Nos vamos con Maximiliano Calvo y su canción Poliamor, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, regresamos. Estábamos platicando con nuestra abogada, Ángela Frías, y nos decía, la ley se ha tenido que modificar en muchos temas, en el tema de las relaciones también. Empieza con el matrimonio, con un tema contractual, y pasa al concubinato. Ok, si tú vives 2 años con una persona o tienes hijos, tienes los mismos derechos. Y todo va de los derechos que puede tener una persona, ¿no? Finalmente. Y entonces nos tuvimos que ir a la pausa.
Y esta evolución es interesante porque antes se consideraba que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Y con el paso de los años, ahora ya se dejó el concepto abierto, gracias a que también colectivos presentaron demandas de amparo, precisamente porque se consideraba que esto pues restringía. Porque vemos que pues las formas de expresarse amor pues ya no solamente es, digamos, esta concepción del patriarcado que teníamos de hombre y mujer, sino es una unión de dos personas, independientemente de su orientación
mujer,
sexual.
Mujer, hombre, hombre.
Y esto ha significado un cambio muy importante porque vemos ahora la integración de las familias. La familia ahora ya no es, digamos, este modelo tradicional, papá, mamá y los hijos, sino ahora tenemos las familias, que es conformada como nosotros queramos concebirla. Y es esta familia, ahora la Corte nos ha dicho, a partir del día 3 de abril, que pues es reciente, la semana anterior, se resolvió un amparo en la Suprema Corte, en la primera sala, que es el amparo 695/2023. Este amparo es muy interesante porque pone al centro de debate mucho estos temas que estamos platicando, para que ahora los ministros de la Suprema Corte ya los analizaron todos estos conceptos. Y lo novedoso de esto es que hay una persona en Puebla que dice, es un señor que dice que él tiene relaciones poliamorosas, pero él consideraba que el artículo que del Estado del Código Civil del Estado de Puebla, el que contempla el matrimonio y el concubinato, que eran discriminatorios porque decían dos personas. Y él dice, a mí me discrimina porque yo quiero que entren a mi matrimonio todas estas personas, o al concubinato todas mis relaciones.
O sea, él se quería casar con todas sus relaciones.
O que todas fueran reconocidas legalmente, ¿no?
Y entonces este asunto llegó, lo atrae la Suprema Corte, y ahorita pues ya el pasado 3 de abril explican el ministro, estuvo bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y bueno, pues entraron ahí una dinámica, fue muy interesante, porque lo primero, ellos nos distinguen que no es que hablemos de preferencias sexuales, es una orientación, es decir, hacia dónde tú sientes el afecto sexual, este afecto es en tu libertad. Entonces, primero, tu orientación sexual es independiente de lo que la norma, de lo que, digamos, lo estos convencional. Estándares convencionales te van marcando. Entonces, si bien esta familia, que puede ser abierta como la que comentaba Ángel, eso para él es una familia. Sí, él puede establecer con quién puede ir a visitar a su familia, con quién puede ir a comprar un helado, con quién al cine. Es una libertad, pero al final de cuentas es una familia y esa familia tiene que estar protegida. Pero no puede equipararse a un matrimonio y tampoco puede equipararse a un concubinato, porque aquí viene un conflicto. Cuando nosotros tenemos un matrimonio, este matrimonio pues obviamente implica derechos. Estos derechos que se tienen con la cónyuge, y de igual manera con el concubino o la persona que sea tu concubina, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los derechos que se generan es si te separas, pues este derecho a la pensión alimenticia. En este caso, ¿en qué momento ocurriría la disolución de esa familia poliamorosa? Si tú te separaste de la persona anterior, ¿ya tendrías derecho a tener pensión alimenticia? Claro. Ese es, ahora, si hay hijos, ¿quién se queda con la custodia de esos hijos? Entonces, esto, digamos, como que abre un panorama que no solamente sería, digamos, de derecho civil, sino que también, digamos, en el mundo del derecho se expande a diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el delito de bigamia? El delito de bigamia se actualiza cuando contraes matrimonio con una segunda persona sin haber disuelto el primer vínculo, y ese es un delito. Entonces, digamos, aquí en el caso del poliamor, la corte refiere, bueno, no está prohibido, obviamente está permitido, tienes una libertad para que tú te relaciones sexoafectivamente con quien tú quieras, como tú quieras. El problema aquí es que no lo podemos equiparar a un concubinato ni a un matrimonio, tendríamos que optar por una figura distinta por las consecuencias que tiene. ¿Qué pasa si te mueres? ¿Quién tiene derecho a heredar? Si tienes cinco relaciones, ¿cuál de todas se va a quedar con tus bienes? ¿Me explico? Entonces, todo esto empieza a abrir conflictos, digamos, que la ley hasta este momento pues no puede resolver por la inestabilidad que esto representa. Entonces, bueno, hasta ahorita está...
Sí, y el papel de la corte es decir, hasta ahorita con lo que tenemos y con lo que jurídicamente conocemos, no podemos hacer esto, ¿no? Ya cómo evolucione esto y cómo se modifique con el paso del tiempo es otra cosa. La resolución de la corte es con lo que conocemos y con lo que sabemos no podemos avalarlo.
Lo deja abierto, se lo deja abierto y dice, es distinto ahora si legisladores pónganse, ahora sí, piénsenle, ¿no? Exacto. Si quieres hacer otra figura y regularla en el código, adelante, pero estas dos no se valen. Y algo interesante, por ejemplo, que menciona, que empieza a explicar la sentencia de la corte, es que te habla justo que este poliamor es una relación no monógama, ética y consensuada, ¿no? Todos tienen conocimientos. Y también habla de que hay varios tipos de poliamor, por ejemplo, los jerárquicos, que te dicen, uh-huh, esta va a ser mi relación estable, pensémoslo, pero en una jerarquía inferior podemos relacionarnos con otra persona. Ahora, la corte también refiere que hay algunas relaciones poliamorosas que son o abiertas o cerradas. Por ejemplo, solamente podemos relacionarnos entre este núcleo que tenemos establecido A, B, C y D, punto, pero no puede entrar nadie más. Uh-huh. Esa sería una relación cerrada. Pero una poliamorosa abierta, es decir, A, B, C y D con quienes ustedes deseen. Entonces, esto es interesante porque ¿cuándo habíamos visto que nuestros ministros se pusieran a analizar, claro, estos temas?
Pero, sí, digo, y me parece un poco, o sea, la lógica que utilizaron los ministros para resolver que era inconstitucional o que no se podía, era justamente, ¿no? O sea, que simplemente es diferente al matrimonio, que no puede ser comparable al matrimonio, ¿no?
Y que eso no significa que te discrimine. Uh-huh. Eso no significa, porque la persona que se queja de este señor del Estado de Puebla dice, es que la ley me está discriminando. Y entonces los ministros le contestan, no, es infundado tu agravio porque no te está discriminando la norma. Simplemente tu forma de expresión es distinta a la que establece la ley, pero de todos modos te protejo, porque aún así se puede acreditar el delito de violencia familiar. Si te agrede la otra persona, dice, ah, bueno, es que no es mi cónyuge y tampoco es mi concubino, y pues entonces, no, la ley de todos modos establecen los ministros. Si bien no le podemos dar los mismos derechos de un concubinato o de un matrimonio, sí te protejo. Y este es un ejemplo, la violencia familiar sí se actualizaría, violencia sexual, patrimonial, económica, física, psicoemocional, eso se puede actualizar.
Muy interesante. Sí. Hay mucha gente, digamos que en la experiencia que has tenido, pues te empiezas a relacionar con gente, uh-huh, que piensa igual que tú. Sí. ¿Hay mucha gente en México que se define como poliamorosa?
Yo creo que, en definitiva, es una comunidad pequeña si lo comparas con la cantidad de personas que piensan que el matrimonio es como la norma que hay que seguir, sobre todo porque somos un país que pues es muy religioso, hay muchos factores que influyen, pero yo creo que sí hay muchas personas y en mi experiencia hay una comunidad enorme de gente que se está empezando a involucrar de esta manera y que incluso está teniendo interés, a lo mejor no lo han experimentado, pero que sí están despertando pues este interés en conocer qué son estas estructuras y cómo les pueden beneficiar a ellos. Y pues también importante decir que a lo mejor puedes entrar en una de esas relaciones y decidir que no es para ti, pero eso lo tiene que saber la otra persona desde antes, ¿no? Como tienes que ser honesto y decir, es que a lo mejor esto es algo que me interesa, pero no sé si me voy a quedar a la larga, como quiero ver si me funciona a mí y ya que la otra persona decida. Pero sí, yo sí creo que hay pues una comunidad bastante amplia de gente que es de esta manera.
Y como, ¿no?, siempre, lo más importante es desde los medios de comunicación fomentar relaciones sanas basadas, claro, en el respeto, 100%. Uh-huh. Como las quieras tú adornar es lo de menos. Pero lo importante, a lo que voy con esto, es que siempre y cuando esté basada en eso, y en 30 segunditos, por favor, Ángel, las posibilidades son infinitas porque las reglas, claro, las pone cada grupo, cada pareja, cada trío, cada como se diga, ¿no?
Sí, pues lo importante es que nunca hagas nada que tú no quieras hacer.
Sí.
Lo importante es que nadie te tenga que convencer, nadie te tiene que obligar. Tú tienes que tomar la decisión y si algo no se siente bien, no lo hagas.
Nos vamos a la pausa con eso.
Ay, qué bonito.
Vamos.
Nos vamos a la pausa con Amandititita, su canción Poliamor, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Además de quererlo. Anda con la de los esquites y con la de Farmacia Benito.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Ya tenemos que empezar a cerrar el tema, pero ve estas cifras impresionantes. Hay poca data, digamos, sobre el poliamor. En Estados Unidos han hecho varias encuestas. Uno de cada cinco estadounidenses ha tenido una relación consensuada no monógama, que no sabemos si es una relación abierta o una poliamorosa, como nos explicaba Ángel la diferencia. Y una de cada 20 está en una en este momento. ¿Cómo están las cosas en España, Vivi?
En España se descubrió que un 25% de jóvenes entre 18 y 30 años cree en las relaciones amorosas con más de una persona a la vez. Y en México, 3 de cada 4 mexicanos o mexicanas opina que el poliamor no existe. Es decir, que no se puede amar a más de una persona al mismo tiempo. ¿Qué diferencia, no? De los sí. datos de España con los de México.
¿Has amado a 2 personas al mismo tiempo?
Sí.
¿A 3?
Bueno, a lo mejor estar enamorado como en ese estado, no.
No, amar. Amar.
Pero sí sé que amo a esas personas y que lo que hago es precisamente por ese amor que les tengo. Sí, a más de 2 personas.
A más de 2 personas.
Sí.
Ahora, platicábamos, doctora Rampazzo, que esto tampoco es nuevo, pero tienes diferencias. Sí. Yo quiero hacer primero una diferencia, valga la repetición de la palabra, con los swingers. Uh-huh. Es una especie de poliamor, ahí va otra cosa, ahí es una cosa diferente. Porque los swingers tú cambias de
sí, pareja. Sí, consensuadamente también, pero no hay un vínculo afectivo. O sea, okay. Lo que diferencia a los swingers de una relación poliamorosa es que no hay amor, dicho de una manera muy romántica.
Mejor,
totalmente.
¿No? O sea, tú amas a tu pareja y con ella o con él.
Exactamente, tienes planes de vida, tendrás hijos, te vas de viaje y todo lo bonito de la vida, pero con la pareja, con las parejas, es decir, 2 miembros con los cuales interactúes de manera swinger, hay interacción erótica, no afectiva, no nos hablamos por fuera, no vamos al cine, no vamos a cenar, o sea, no hay una relación de la vida cotidiana.
Un poco más similar a una relación abierta, como la primera que tú tenías.
Sí, justamente. Bueno, hay algo que mencionan que como abierto cerrado es un poco el apellido de las relaciones. O sea, puedes tener una relación monógama abierta o cerrada y también relaciones poliamorosas abiertas o cerradas, ¿no? Que es lo que explicaba un poco aquí.
Claro. Una pareja convencional,
sí,
esposo,
convencional,
esposa, sí. Matrimonio, no importa si es mujer, hombre,
2 personas.
En un momento de su vida puede decidir virar hacia una relación poliamorosa.
Sí, claro. sí, por supuesto, y es algo bien común que también.
¿En serio?
Vemos en la consulta, claro. Sí, puede haber este viraje, ¿no? Evidentemente. Hay que ver por cuál proceso está transitando la pareja, ¿no? Que eso es lo que vemos en la consulta. O sea, hay personas que quieren virar a este proceso justamente cuando están en una crisis y es mal momento para virar, ¿no? ¿No? Cuando hay una enfermedad terminal, cuando hay una situación de estrés postraumático, lo que sea, ¿no? Hay que ponernos a pensar qué es lo que motiva a esta pareja buscar el amor y la relación en más personas. Entonces, sí, de que pueden virar. Las razones por las cuáles viran, hay que analizarlas, porque no todas facilitan el que se dé este proceso de una manera, digamos, funcional, fisiológica y agradable. Hay veces en donde hay mucho arrepentimiento. Lo mismo pasa con las experiencias swingers, ¿no? Hay parejas en crisis que dicen, bueno, vamos a revitalizar la relación, ¿no? Y bueno, toman la decisión de meterse a un club swinger y empiezan los celos y empiezan a darse cuenta de cosas que no habían vivido anteriormente.
Ahora, hemos hablado aquí del poliamor y yo iba a decir, antes le llamábamos poligamia, pero no, son 2 cosas bastante diferentes.
Desde el punto de vista legal, sí, claro. Bueno, y además, Sí, desde el punto de vista legal, creo que la poligamia es una es un término, ¿no? Desde
decías, bigamia es un delito.
La poligamia es contraer matrimonio con dos más de dos personas. Y ahí se divide a su vez en dos, poliandría y poliginia. La poliandría es cuando el hombre contrae matrimonio con varias mujeres, el caso que nos comentabas. Sí. Y la poliginia es cuando una mujer contrae matrimonio con varios hombres, que en realidad es muy poco probable. Y ahí quiero comentar nada más. Tenemos ya una recomendación, la recomendación número 31 de la CEDAW, que refiere que la intención o la finalidad es que el Estado... deje de incentivar este tipo de prácticas, porque generalmente las mujeres, por ejemplo, en la poliandría quedan jerárquicamente inferiores a los hombres, porque ahí vemos, digamos, esta asimetría de poder, porque él sí puede, a su vez, tener muchas esposas, pero ¿qué tal? Ellas no. Y ahí es donde vemos discriminación y efectos incluso en contra también de los hijos que viven en estas familias.
Y es a lo que íbamos, en otras culturas, ¿no?
Efectivamente, lo que más predomina es que el hombre tenga varias parejas femeninas, ¿no? Pero no que la mujer tenga varias parejas masculinas. O sea, eso no sé en qué cultura haya, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, nunca lo he visto. Pero sí hay religiones y culturas en donde eso es lo más común, ¿no? Y finalmente todas estas mujeres parejas de un solo varón tampoco pueden tener relaciones fuera del matrimonio. O sea, finalmente el beneficiado en términos de variabilidad de interacciones es él.
Ángel, nos has, digamos que, abierto los ojos un poco a otras realidades, a otras formas de amor, lo cual yo valoro muchísimo por la confianza que eso implica. Para toda la gente que no lo entiende y que discrimina y que ofende y que solo por la forma en la que tú has decidido llevar tu vida y tus relaciones... te maltrata. ¿Qué le dirías en forma de conclusión?
Pues lo que yo diría es que al abrirme de esta manera he recibido muchísimo más amor que cuando me relacionaba con una sola persona y dependía siempre del amor de esa persona. No digo que eso no pueda pasar. Yo he visto muchas parejas monógamas exitosas, incluso muchas parejas que renuncian al poliamor porque quieren construir una vida con la otra persona, a lo mejor fuera del enamoramiento, ¿no? Ya deciden que sus vidas se complementan, etcétera. Pero sí, lo que yo diría es que pues no se cierren a amar a las personas. Creo que la capacidad que yo he tenido de recibir amor ha aumentado muchísimo. He conocido tantas maneras de amar en tan poco tiempo. He conocido a tantos seres en tan poco tiempo que se me hace como un poco... pues, no sé, juicioso que te critiquen por cómo tú decides recibir amor. Porque al final, el amor es para ti. El amor es algo que tú sabes quién te puede dar y quién no. Y pues no importa lo que los demás digan, ¿no? Al final de cuentas, si a ti te hace sentir bien, si a ti te hace sentir cómodo, pues no hay nada mejor, ¿no? Y eso en cualquier tipo de relación.
¿Cómo concluirías este tema?
Bueno, primero que recordarles que todos tenemos libertad de ejercer nuestras relaciones sexoafectivas de la mejor manera, de la forma en la que nosotros lo querramos realizar, siempre y cuando no vulnerando derechos de terceros y no irnos hacia otros extremos, ¿no? Que son otras prácticas que esos ya no son expresiones que entran dentro de lo lícito, pero bueno, eso, y siempre estar informados y con pleno conocimiento de las relaciones. Eso es lo más importante, tener el conocimiento y el consentimiento de todas las prácticas sexuales y afectivas que nosotros realicemos. Y en caso de que sintamos que alguna de estas vulnera nuestros derechos, que ya no es sano para nosotros, poner un stop, y si es necesario también pues presentar las denuncias si alguna situación llega a ocurrir.
Abogada Ángela Frías, gracias.
Gracias.
Desde el punto de vista profesional, doctora Rampazzo, para todos aquellos chavos, chavas, no tan chavos y no tan chavas, que sienten que pueden estar experimentando pues ganas, ansiedad, curiosidad de una relación de este tipo o de una nueva forma de amor, ¿cuál sería el consejo?
El consejo es que se vale experimentar. Efectivamente, contamos con derechos sexuales y reproductivos que tienen contemplado justamente eso, o sea, que cada quien ejerza la sexualidad como mejor sienta para sí misma, siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás. Entonces tiene que ser una situación siempre, aunque seamos dos personas, siempre consensuada, ¿no? Tiene que ser de mutuo acuerdo y consensuada. Y si somos más de dos personas, se vale experimentar. Creo que el poliamor no es para todos, a lo mejor no es para todas las épocas de la vida, ¿no? A lo mejor es para una época de la vida en específico, ¿no? Y habrá personas que digan, bueno, en mi juventud, digamos, practiqué el poliamor, pero en la tercera edad ya me quedé con una sola pareja, obviamente. viceversa. Entonces, hay que entender que la cabeza de cada quien es un mundo, ¿no? Y que la forma de expresar el cariño, el amor y el erotismo puede ser bastante diversa, aunque no, aunque no embone, ¿no?, con las formas tradicionales de amor que suponemos que son las lícitas. O sea, el asunto de lo que es o no lícito no necesariamente tiene que ver con la costumbre y con la historia, ¿no? Tiene que ver con cómo va evolucionando la ciencia, también el conocimiento que tenemos de las personas y de la mente de las personas y de cómo va evolucionando, digamos, la sociedad en general.
Gracias, doctora Claudia Rampazzo. Gracias, Ángel, por tu confianza. Muchas gracias y gracias de nueva cuenta.
Gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy, 9 de abril, es el Día del Pago Igualitario. También es el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Esto se celebra en Colombia. Y cada 9 de abril se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de Winston Churchill. Para conmemorar justamente el día de este notable político que fue nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos en 1963. Cabe mencionar que Churchill falleció 2 años después, en 1965. Winston Churchill, pues lo conocemos obviamente por ser primer ministro de la Gran Bretaña durante los periodos de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. Es un personaje político muy conocido, Dani, y por eso traje 2 datos curiosos de Winston Churchill. El primero, era considerado como el inglés que desempeñó el mayor número de cargos oficiales, y el segundo me pareció muy curioso, ahí les va. En sus apariciones en público saludaba con el símbolo de la V, como de victoria. Y es su intención, era su intención, pues transmitir esta confianza en la victoria inglesa. Obviamente esto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es el saludo que ahora todos hacemos, ¿no? El de la V.
Ajá,
exacto. ¿Qué hubo? Como de peace.
Es uno, ¿no?, de mis ídolos históricos. La historia de Winston Churchill es espectacular. Sí,
y las películas que hay en torno a lo que hizo Winston Churchill, la verdad es que son muy, muy buenas.
Muy bien, Vivi.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
El consejo de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Vivi. Hola, Dani. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Y tú?
También muy bien. Muchas gracias. Aquí con la novedad de que en las finanzas también hay algo de poliamor.
Venga.
Ok.
Justo en el tema de las inversiones hay un concepto que es muy importante que consideremos, que tiene que ver con la diversificación, ¿no? Y lo que nos dice es que no hay que poner todo nuestro dinero en el mismo lugar. Y para ello hay que considerar varias cosas, ¿no? Y es que cada instrumento al que estamos decidiendo invertir tiene que ofrecernos un resultado diferente o un resultado específico. Y para ello hay otros 2 conceptos que hay que considerar. Primero, el riesgo, ¿no? Y el riesgo no verlo como la posibilidad de pérdida de nuestro dinero, sino más bien como la posibilidad de que el valor del activo en el que puse mi dinero se mueva. O sea, puede ser que si tiene un activo tiene alto riesgo, por ejemplo, es algo que se puede mover constantemente. Cuando un activo tiene bajo riesgo, quiere decir que su valor nunca cambia o que cambia, pero cambia muy moderadamente. Entonces, cuando nosotros diversificamos, tenemos que considerar, pues a lo mejor tener algunas inversiones con menor riesgo porque necesito más liquidez. Uh-huh. ¿Qué quiere decir la liquidez? Que puedo convertir mi dinero en dinero más rápido. O sea, si yo necesito mañana mi dinero, tengo que ir a las inversiones que tienen liquidez, y si no estoy pensando en que este dinero es para mi retiro, pues a lo mejor no necesito una inversión de liquidez porque faltan 20, 30 años para ello.
Eres lo máximo, Maleni. Gracias por cuidar nuestro dinerito. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes.
Actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en este momento en México? ¿Qué es tendencia cuando son las 12:50? De una iniciativa, una propuesta del Partido Verde que busca promover el uso de nuevas tecnologías como drones, cámaras de reconocimiento facial, matrículas e inteligencia artificial, básicamente para combatir el delito, los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Está con nosotros, y se lo agradezco mucho, Javier Herrera Borunda. Él es secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional, precisamente de este partido. Nos pareció interesante detenernos unos segunditos a platicar sobre esta propuesta. ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes.
Bien, Daniel, muchas gracias por la oportunidad de poder decirle a la ciudadanía qué estamos proponiendo los partidos políticos.
¿Y qué es lo que proponen en este tema de uso de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, para combatir a la delincuencia?
Mira, el hecho real es que uno de los problemas que más nos quejamos los mexicanos y más sufrimos es el tema de la delincuencia, no nos sentimos seguros. La doctora Claudia Sheinbaum ha destacado que se tiene que atacar de manera multidimensional en tres etapas. La primera, atacar las causas, mejores escuelas, más dignas, espacios recreativos, recuperar el tejido social, poder conseguir empleo para los jóvenes. Dos, fortalecer los cuerpos policíacos y la Guardia Nacional. Y tres, que es donde hemos discutido en el Partido Verde con ella y hemos construido una propuesta, es el uso de nuevas tecnologías para la prevención y persecución del delito. Cámaras de detección facial, de matrículas, también arcos de seguridad, y sobre todo que los sistemas se intercomuniquen. ¿Qué pasa ahora? Un municipio invierte en cámaras, el Estado en otro tipo de sistemas de alarma, pero no hay una comunicación tecnológica que haga que se crucen las bases de datos. Lo que buscamos es que a través de la norma se obligue a que se agregue ese componente donde se tengan que comunicar todos los sistemas, y entonces de manera eficaz las fuerzas policíacas pueden, uno, prevenir el delito de una manera más eficiente. Ejemplo, la inteligencia artificial te puede decir en dónde prevalece más un delito, digamos, robo de auto en una colonia, pues bueno, ya sabes que ahí tienes que alocar tus recursos humanos y si hay puntos ciegos en una calle.
Claro.
Pero dos, ya que se hace el delito, integrar mejores carpetas de investigación. Tienes que quitar el elemento humano.
Eso es lo más importante.
Las fuerzas policíacas a veces no pueden hacer una investigación eficiente, sea eficiente por carga de trabajo, o dos, porque los compró la delincuencia, o peor tantito, los amenazó la delincuencia.
Claro, claro. Javier, ¿cómo garantizar los derechos civiles y justamente la privacidad de los ciudadanos en el tema, por ejemplo, de las cámaras, ¿no?, de reconocimiento facial?
Mira, ya existen las cámaras y se usan en la Procuración de Justicia. La Ciudad de México es un paradigma. Pero el hecho real es que la Constitución te protege. Tú, para perseguir un delito, tienes que perseguirlo o de oficio, si es el tipo de delito que se persigue de oficio, o por querella. Entonces, tú, como fuerza de Procuración de Justicia, policía o Ministerio Público, solo puedes acceder a esta base de datos una vez que haya una querella o que sea un delito que se vea flagrante o que se te persiga de oficio. De esa manera, no estás haciendo un perfilamiento previo, que eso sí vulneraría derechos humanos. Aquí es básicamente que la tecnología coadyuve en la investigación de una manera más sólida y más eficaz que lo que hacen los seres humanos.
Javier, gracias por estos minutitos. Nos interesaba hacer una parada para entenderlo. Estaremos al pendiente de esta propuesta.
Gracias, Daniel. Gracias.
¿Qué más es tendencia, Vivi?
Es tendencia Benito Juárez e Insurgentes, porque justamente ahorita se está llevando a cabo una protesta en Insurgentes y justamente en una parte en Insurgentes Sur para ver lo del tema del agua contaminada. Ayer Martí Batres salió a decir que el agua tiene un tipo de aceite o lubricante.
Benito Juárez,
en la Benito Juárez, alcaldía Benito Juárez.
Sí, también dolor de ojos, lo platicábamos desde el principio del programa. La búsqueda número uno ayer en internet fue dolor de ojos, atribuida presuntamente a haber visto el eclipse.
Sí, sigue siendo tendencia, debate, y el presidente López Obrador, hoy el presidente habló en su conferencia de prensa, criticó un poco también el tema del formato del debate.
Ecuador, porque el gobierno mexicano reiteró su rechazo a la irrupción de fuerzas ecuatorianas, el presidente presentó algunas imágenes del asalto a la embajada, y Champions League.
Champions League es tendencia hoy, partidos de la Champions, cuartos de final, Real Madrid contra el Manchester City y también Arsenal contra el Bayern. Ojo, porque hay una alerta del Estado Islámico que amenazó con realizar atentados con estos partidos, obviamente no se cancelaron.
Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Billie Eilish, que también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.